Buenas tardes a todos los presentes y ausentes desde el centro de la UNED en Bruselas en esta tutoría de Derecho Civil 1 del jueves 21 de abril de 2016. Vamos a proceder al estudio del tema 23 que lleva por título la adopción, no sin antes pedir excusas y perdón otra vez debido a que el tutor anterior termina más tarde y hasta ahora no he podido entrar en el aula a VIP como es mi obligación. Vamos a estudiar el tema 23 que tiene como contenido y primero como título la adopción y vamos a estudiar los presupuestos y requisitos que han de reunir adoptantes y adoptados y, finalmente, la revocabilidad y efectos. Antes, el programa, y digo cuando antes, en cursos anteriores, pedían también, había una pregunta que llevaba por título el procedimiento de adopción. Esta pregunta se ha suprimido ya hace por lo menos dos cursos. Y no es que no entre en el examen, es que ni siquiera entra en el programa. Bien, en cuanto a la primera cuestión, la adopción, presupuestos y requisitos que deben reunir adoptantes y adoptados. Desde antiguo, dice Lasarte, en el mundo del derecho, adoptar significa integrar en una familia a alguien que no pertenece a ella por razones de consanguinidad, de sangre o descendencia, creando de tal modo un estado familiar, o mejor dicho, una relación de parentesco basada en el propio acto de la adopción. Siguiendo esta línea, el artículo 108.1 del Código dispone que la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción, para establecer luego en su párrafo segundo que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código. Así pues, la legislación actualmente en vigor en España se caracteriza por establecer una tendencial equiparación entre filiación adoptiva y filiación por naturaleza, partiendo del principio socialmente generalizado de que, una vez constituida la adopción, no existe causa suficiente alguna para establecer diferencias entre los hijos consanguíneos, sean matrimoniales o no, y los hijos adoptivos en caso de existir descendientes por ambos conceptos. Con más razón se impone la igualdad conceptual de tratamiento cuando, como ocurre generalmente, el recurso a la adopción es consecuencia de la no existencia de una filiación consanguínea. Sin entrar en el estudio de los precedentes históricos, que aconsejo su lectura, tanto referido al derecho romano como a la época codificadora del Código de Napoleón, el régimen jurídico de la adopción en el sistema jurídico español ha venido dado a través de las siguientes leyes. La ley de 24 de abril de 1958, la ley de 4 de julio de 1970, ley de 13 de mayo de 1981, ley de 11 de noviembre de 1987 y, para finalizar, la ley de 28 de diciembre de 2007 que lleva por título Ley de Adopción Internacional. Los criterios normativos actualmente vigentes. La ley 21/1987. Bien, en palabras del propio legislador español, el régimen establecido por la ley de 1970 se consideraba demasiado permisivo y a él debían imputársele una serie de consecuencias inaceptables para el común de los mortales, según denota el preámbulo de la ley de 1987, 11 de noviembre. Ante ello, la mencionada ley opta por modificar los parámetros normativos y la propia configuración de la adopción que desde entonces ha venido en gran medida a ser una cuestión administrativa o por lo menos dependiente de entidades públicas o incluso entidades privadas colaboradoras en fase de iniciativa, sobre cuya bondad definitiva cabe emitir también fundadas dudas, ya que en general se ha retrasado el momento de la adopción y la integración de los menores susceptibles de adopción en familias deseosas de encontrar niños que sean sucesores en su estirpe familiar. Pero como se puede comprender, el tratamiento profundo de semejante debate excede de estas pretensiones didácticas y solo puede apuntarse en una obra de la naturaleza de la presente, cuya finalidad radica en sistematizar el derecho en vigor. La adopción internacional, la ley de 2007 de 28 de diciembre. Una observación semejante cabe referirla a la mencionada ley de adopción internacional, que tiene por objeto básico establecer normas relativas al derecho internacional privado en materia de adopción internacional, a la que hagamos una referencia al final del presente tema. Una de las modificaciones fundamentales en el texto antes vigente del Código es el que afecta al apartado 5 del artículo 9, que queda redactado con el siguiente tenor. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional. Y con ello vamos a entrar en los requisitos o presupuestos de la adopción. Los efectos de esta institución y en particular su irrevocabilidad llevan consigo que el artículo 175.4 establezca que fuera de la adopción por ambos cónyuges nadie puede ser adoptado por más de una persona. En caso de muerte del adoptante o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado. Para nuestro sistema actual, podríamos decir que constituye la regla el adoptante individual, aunque se siga previendo la adopción por la pareja matrimonial o extramatrimonial. Al criterio del profesor Lasarte, el criterio normativo debería ser exactamente el contrario. La adopción debería promoverse sobre todo cuando los adoptantes constituyan ya una pareja estable de hombre y mujer, que garantizarse al adoptado el complemento vital que para todo niño o niña representa la visión paterna y la materna, dada la diferenciación psicológica existente entre hombre y mujer, lo que no implica primacía ni prevalencia de ninguno de ellos, iguales no solo ante la ley, sino atendiendo a la realidad de las cosas. Si el desarrollo de la adopción se ha asentado históricamente en el principio de que la adopción imita la naturaleza, adoptio natura imitatur, se comprende mal que haya de privarse a quienes necesitan o a quienes les conviene generar la filiación adoptiva el referente del padre o de la madre. En cambio, no existe pronunciamiento personal alguno en la equiparación antes realizada entre matrimonio o pareja de hombre y mujer extramatrimonial. Se trata simplemente de una constatación normativa concreta de la equiparación tendencial entre el régimen que se aplica al matrimonio y el régimen que se aplica a las uniones de parejas de hecho, more uxorio, les llama Lasarte, ya que la disposición adicional tercera de la ley 21/1967 establecía claramente que las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal. Como consecuencia, tanto los cónyuges como los unidos de hecho pueden adoptar de forma conjunta. Vamos a ver a continuación los requisitos de los adoptantes, el adoptado y las prohibiciones para adoptar. En cuanto a los adoptantes, una vez presupuesta la plena capacidad de obrar de quien desee adoptar, nuestro código se preocupa siempre de establecer una edad especialmente habilitante para ser adoptante. Como antes se dijo, la redacción original establecida estableció de 45 años. Bajo la vigencia de la ley de 1970, dicha ley se rebajó y quedó fijada en 30 años. Y actualmente esta edad se encuentra establecida en los 25 años. En efecto, el artículo 175.1 dispone que la adopción requiere que el adoptante sea mayor de 25 años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener por lo menos 14 años más que el adoptado. Así pues, el adoptante debe reunir dos condiciones de orden cronológico respecto del adoptado. De un lado, debe haber cumplido ya 25 años. Este requisito, en caso de adopción por un matrimonio por quienes se encuentren unidos, de hecho, solo será exigible en su caso a uno de los miembros de la pareja. Y de otro lado, se exige una diferencia de edad mínima entre adoptado y adoptante, establecida en 14 años. Lo cual equivale a afirmar que, en caso de adopción conjunta por una pareja, cualquiera de sus miembros debe tener, en el momento de la adopción, dicha diferencia de edad con el adoptado. Las razones que así lo aconsejan son obvias. Como ya se indicó antes, la fijación legal de condiciones meramente cronológicas es una técnica que no supone la inexistencia de otros requisitos y, en particular, la plenitud de la capacidad de obrar del adoptante, aunque no se encuentre expresamente formulada en el código. En consecuencia, no pueden adoptar los incapacitados, salvo que otra cosa diga o se contenga en la sentencia de incapacitación. Y, por principio, los menores de edad estén o no incapacitados o emancipados, ya que las condiciones de edad expresamente establecidas excluyen de raíz esta posibilidad. Tampoco pueden ser adoptantes las personas jurídicas, ya que la posición del adoptante ha de ser desempeñada de forma necesaria y obligatoria por un ser humano, es decir, por una persona física o propiamente dicha. Requisitos del adoptado. Si se recuerda el preámbulo a la que nos hemos referido antes, a nadie extraña que la ley de 1967 haya establecido como principio que únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados, artículo 175.2. Pues precisamente uno de los motivos de crítica a la ley de 1970 se basaba en que permitiera la adopción de mayores de edad. Así pues, el adoptado no ha de cumplir más condiciones que la de haber nacido y, en consecuencia, tener capacidad jurídica sin haber llegado todavía a la emancipación. Claro está que ello excluye la posibilidad de que pueda adoptarse o establecerse pactos válidos sobre la adopción de los nascituri, es decir, de los concebidos pero aún no nacidos. Además de que ello constituiría un supuesto de odioso tráfico de niños, es evidente que el sistema actual pretende excluir tales eventualidades cuando establece en el artículo 177.2, infine, que el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 30 días desde el parto. El artículo 177.2, estoy viendo que me parece que ha sido modificado el año pasado. Efectivamente, en la repetida ley en otros temas de jurisdicción voluntaria, ley 15/2015 de 2 de julio. El apartado 2 del artículo 177, según esta ley, pasa a tener la siguiente redacción. 2. Deberán asentir a la adopción primero el cónyuge del adoptante o la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, siempre que no sea también adoptante, salvo que medie separación legal. Segundo, los progenitores del adoptando que no se hayan emancipado a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio regulado en la ley de enjuiciamiento civil. No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 30 días desde el parto. El adoptado, dicho los requisitos que se refieren al adoptado, vamos a hablar de las prohibiciones Depende de la perspectiva que se adopte, estas prohibiciones afectan tanto al adoptante como al adoptado. Las especiales prohibiciones consideradas en el apartado tercero del artículo 175, conforme al cual no puede adoptarse primero a un descendiente, segundo a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad, tercero a un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela. Bien, resulta a estas alturas innecesario detenerse en explicar que el parentesco cercano está reñido con la filiación adoptiva, cuyo presupuesto es precisamente generar parentesco cuando no hay tal parentesco. Por otra parte, la prohibición relativa al tutor y al pupilo tiene como objeto fundamental el proteger los intereses del pupilo, del tutelado, como se estudia en el tema correspondiente. Y aquí que se posponga la eventual adopción hasta la aprobación definitiva de las cuentas del periodo de la tutela. El apartado 4 del artículo 175, redactado conforme a la Ley 13/2005, dispone literalmente que nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. En caso de muerte del adoptante o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado. Respecto de la redacción anterior, es nuevo el segundo inciso, el relativo al matrimonio post-adoptivo, regla sobre la que conviene reflexionar, dado que una eventual futura crisis del matrimonio no debería incidir de ninguna manera sobre la adopción ya efectuada. Y con ello, entramos en el estudio de la siguiente cuestión que lleva por título Revocabilidad y efectos de la adopción. En cuanto a la revocabilidad de la adopción, cabría, siguiendo la letra de la norma legal, hablar más que de revocabilidad, de irrevocabilidad de la adopción, ya que la trascendencia de esta institución determina o entraña su carácter de inalterable o no modificable ya para el futuro, tal como expresa en cuatro palabras el artículo 180.1, diciendo que la adopción es irrevocable. Esta irrevocabilidad de la adopción no es una novedad de la ley de 1967, sino una conclusión ya establecida antes en la mayor parte de los sistemas jurídicos y también en el nuestro, el español. La trascendencia de la adopción y el cambio de integración familiar que supone no puede quedar sometido al albur del capricho o de los cambios de ánimo de los sujetos en ella interesados y en particular del adoptante. En consecuencia, establece el artículo 180.4. La determinación de la filiación que por naturaleza corresponde al adoptado no afecta a la adopción. Por tanto, ni siquiera la circunstancia de que se llegara a determinar, por los motivos que fueren, supongamos un personaje público relevante que arrepentido ofrece en sus memorias, 30 años después, datos suficientes para poder identificar al que por generación fue hijo suyo. La verdadera filiación de quien fue adoptado en condiciones de ser hijo de padres desconocidos provocaría la pérdida de su condición de hijo adoptivo del correspondiente adoptante. La ley pretende así, pues, dotar de la máxima estabilidad y continuidad a la filiación adoptiva en evitación de continuas querellas por los adoptados, evitando convertirlos en, dice gráficamente Lasarte, carne de chantaje, nada menos. Una vez declarada, o si se quiere, constituida la adopción mediante el auto judicial correspondiente, el hijo adoptivo ha pasado página y familiarmente se integra en la estirpe del adoptante como si fuera descendiente consanguíneo. Se produce, por tanto, la extinción de vínculos jurídicos entre adoptado y su familia biológica, sin que quepa con posterioridad, por ejemplo, intentar la nulidad de la adopción oficial y formalmente declarada para conseguir el hijo adoptado el ser heredero de su familia biológica, dado el carácter irrevocable de la adopción, supuesto de hecho objeto de análisis por parte de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de septiembre de 1999, que declara, entre otros términos, que pretende la parte recurrente ahora anular los efectos de un auto de adopción renegando de sus adoptantes o padres actuales para volver por motivos económicos, herencia, a su familia por naturaleza. Sin embargo, por excepción durante el periodo de 2 años siguientes al auto judicial de la adopción regularmente constituida, puede ser contradicha y privada de efectos, extinguida, dice el Código Civil, por no haber prestado el padre o la madre del hijo adoptivo su asentimiento al cambio familiar producido. La falta de intervención de los progenitores legalmente determinados del adoptado debe haberse producido naturalmente sin culpa suya. El plazo referido de 2 años, sin duda, debe ser considerado de caducidad y computarse, como acabamos de decir, a partir de la firmeza del auto judicial por el cual se constituye la adopción. Así lo afirma en su fundamento quinto una sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de fecha 8 de junio de 1998, en un caso en el que la madre biológica pretende impugnar la adopción realizada. Al considerar la recurrente que dicho plazo lo es de prescripción y debe de contarse desde que la madre tuvo conocimiento de la adopción y no desde la resolución judicial que la acuerda, esta pretensión es inatendible. El referido plazo es de caducidad y pretende evitar una interinidad permanente en la adopción constituida, siendo el dies a quo de dicho plazo aquel en que quedó constituida la adopción y no, como pretende la recurrente, aquel en que se haya tenido conocimiento de la misma por parte de los padres del adoptado. En relación con la irrevocabilidad de la adopción, debe prestarse particular atención ahora a lo que establece el artículo 26.2 de la Ley 54/2007, Ley de Adopción Internacional, conforme a la cual, en particular, las autoridades españolas controlarán que la adopción constituida por autoridad extranjera produzca la extinción de vínculos jurídicos sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, que haga surgir los mismos vínculos de filiación que los de la filiación por naturaleza y que sea irrevocable por los adoptantes. Cuando la ley extranjera admita que la adopción constituida a su amparo pueda ser revocada por el adoptante, será requisito indispensable que éste, antes del traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla. La renuncia deberá formalizarse en documento público mediante comparecencia ante el encargado del registro civil. Naturalmente, si no se hace por comparecencia ante el encargado del registro civil, se puede hacer en forma notarial, pero en uno y otro caso, como habla esta ley de adopción internacional antes de su traslado a España, estamos hablando de una embajada o de un consulado de España en el que está la sección correspondiente del registro civil, que los registros civiles consulares se consideran periféricos, y toda su información están legalmente obligados a remitirla al registro civil central, que está en Madrid, o bien mediante documento público, que tendría que ser una escritura o acta notarial, que tendría que hacerse también ante el funcionario diplomático, normalmente el cónsul o la persona en quien delegue el embajador, que tendrá funciones notariales para autorizar tal escritura pública. Dicho ello, entramos en el estudio de la última cuestión, que se refiere a los efectos de la adopción. En este sentido, vamos a distinguir las relaciones entre el adoptante y el adoptado y luego lo relativo al adoptado y a su familia de origen, es decir, a su familia biológica. Relaciones entre adoptante y adoptado. Conforme a lo que venimos afirmando, la adopción determina la relación de filiación entre adoptante y adoptado, en iguales condiciones que la filiación sanguínea, consanguínea, sea o no matrimonial. Artículo 108. En consecuencia, el adoptante ostenta la patria potestad respecto del hijo adoptivo en términos idénticos, iguales a los que se darían respecto de cualquier hijo consanguíneo, y le transmite sus apellidos conforme a las reglas generales de la materia. En el mismo sentido, rige entre adoptante y adoptado la obligación legal de alimentos entre parientes, que vamos a estudiar en el próximo tema 24 de la asignatura. El hijo adoptivo, por su lado, ocupa en la sucesión hereditaria del adoptante los mismos derechos que ostentaría si hubiera sido procreado por el adoptante, ya que tanto respecto de la legítima como en relación con la sucesión intestada rige hoy el principio de igualdad de los hijos con independencia de su origen, los mismos derechos corresponden al adoptante en la eventual herencia del hijo adoptivo. Cuando Lasarte habla de legítima, legítima es, más o menos hablo de memoria, dice el Código Civil en el artículo, creo que es el 806, es la porción de la que no puede disponer el testador por haber reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos. Luego, en los artículos siguientes, el Código habla de quién son estos herederos forzosos. Y cuando se dice sucesión intestada, la sucesión intestada, denominada en derecho romano sucesión ab intestato, es cuando no hay testamento ni disposición de esta naturaleza alguna. Relaciones entre el adoptado y su familia de origen. La integración familiar del adoptado en la familia del adoptante implica, está claro, que como regla aquel, es decir, el adoptado, ha de considerarse desligado o excluido de su familia de origen, ya que resultaría inconcebible que los eventuales deberes del hijo adoptivo respecto de los padres hubieran de mantenerse vivos tanto respecto de sus progenitores como de sus adoptantes, o que el hijo adoptivo ostentara derechos sucesorios en ambas familias. Por lo cual estaríamos hablando en esta situación, que no es legal, por supuesto, hablando no ya de dos padres adoptivos o biológicos, sino de cuatro padres, nada menos, dos madres y dos padres. Con toda claridad, así lo expresa el primer número del artículo 178. Y lo dice de forma rotunda. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior. Sin embargo, semejante ruptura con la familia anterior, la familia biológica del adoptado, no se puede establecer drásticamente, ya que la multiplicidad de supuestos exige al legislador el considerar ciertos extremos concretos en los que la mínima prudencia requiere mantener ciertos efectos de la eventual relación familiar preexistente. Atendiendo a estas consideraciones, el apartado segundo del artículo 178, reformado por la ley 13/2005, que por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda. Primero, cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido. Habrá que decir hubiera o hubiese fallecido. Segundo, cuando solo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de 12 años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir. Finalmente, el artículo 178, apartado tercero, dispone que lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales. Pese a la redacción confusa de este pasaje legal, en realidad lo que quiere indicar el Código Civil es que los denominados impedimentos matrimoniales siguen actuando y rigiendo entre el adoptado y su familia de origen, ya que en caso contrario sería admisible, por ejemplo, nada menos que el matrimonio de hermanos de sangre. Y finalmente, siguiendo a Lasarte, vamos a decir dos párrafos de su manual relativos a la adopción internacional. La mayor parte de los países de nuestro entorno geográfico y cultural, las personas susceptibles de ser adoptadas, dada la caída libre de natalidad en las sociedades llamadas desarrolladas, hoy es muy relativo porque este desarrollo está completamente detenido, brillan por su ausencia y ello ha provocado que sean numerosas las parejas, en menores índices las personas individuales, que deseosas de contar con filiación adoptiva hayan recurrido a la búsqueda de hijos adoptivos en cualesquiera parajes del globo terráqueo, desde China hasta Rusia y otros países de antigua adscripción de la antigua Unión Soviética, incluyendo también a los países iberoamericanos y numerosos estados africanos incluso a territorios sometidos a guerras tribales y civiles de notoria crueldad y bestialidad. Semejante estado de cosas, muy problemático en algunos casos, ha determinado la aprobación de la Ley 54/2007 de 18 de diciembre de adopción internacional, norma extraordinariamente bien intencionada, dice Lasarte, y llena de cánticos hacia el halagüeño futuro en la materia, aunque en muchos aspectos de difícil aplicación práctica, sobre todo, dice Lasarte al cierre de la presente edición, en el que se echa en falta el mínimo desarrollo reglamentario que requiere su puesta en ejecución. Por obvias razones de carácter sistemático, entendemos en todo caso que el tratamiento de esta materia corresponde a la materia del derecho internacional privado y a ella no remitimos. Aunque realmente todos los que no tenemos la nacionalidad de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Holanda, etcétera, o de Portugal, pues cualquier acto jurídico, cualquier relación jurídica que creemos es o forma parte del derecho internacional privado y no del puro derecho civil. Dicho esto, y si buenamente os parece, y antes de los exámenes me gusta recalcarlo, el hablar de determinados consejos para los exámenes, ya que hoy es 21 de abril, pasado mañana es el Día del Libro, el aniversario de la muerte de Cervantes, que además este año se cumplen 400 años. Pero bueno, ojalá Cervantes tuviera algo que ver con los exámenes, que por lo menos la cosa literaria pues le quitaría aridez y tensión a los exámenes. Pero bueno, tensión siempre hay que quitársela. En la guía de estudios de la asignatura aparecen unos consejos, dice, para los últimos días previos a los exámenes. Si efectivamente hoy es 21, la semana de exámenes, y no solamente hablo de Derecho Civil 1, hablo de todas las asignaturas en general y en particular los centros en el exterior, fuera de la metrópoli, como yo le llamo, o sea, de los Pirineos para arriba, comprende los exámenes el mes que viene del 23 al 28 de mayo. El 23 supongo que será un lunes y el 28 será un sábado, que son los llamados exámenes de reserva. Y digo lo mismo en Bruselas que en otros centros, vamos, en Berlín. Ana, vuestro centro, claro, vives en Edimburgo, está en Londres, porque no hay otro centro de la UNED, ¿no? Fuera de vamos, en todo el territorio de Gran Bretaña. Qué bien hacer los exámenes en España. Me alegro. Enhorabuena, Ana, y sobre todo también para cargar las pilas en casa, que buena falta hace. Y el ver no solamente a la familia, a los amigos, sino también un clima más favorable y, claro, el sol. Y luego la mejor tierra del mundo, ¿no? Castellón. Y no cabe duda que lo es, por su gente y por la tierra. Entre estos consejos, que los da una señora que se llama Nuria Manzano Soto, tiene unos apellidos Manzano Soto, posiblemente sea asturiana, pero bueno, no, a lo mejor no tiene nada que ver y es de Andalucía o de algún sitio de Castilla o Valencia o Cataluña. Habla de lo que conviene para los exámenes y lo que no conviene. En cuanto a los consejos positivos, es decir, lo que sí conviene, el primero, dice esta señora, que es la directora del Centro de Orientación y Empleo COIE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El preparar una estrategia primero de calendario de estudio de acuerdo al tiempo que queda para el examen. Y dice, literalmente, mantén una actitud positiva ante la tarea y las expectativas adecuadas, clave para aprobar y aprender. Bueno, y no solamente para un examen, esto es, yo creo que para todas las actividades de la vida cotidiana y no cotidiana, y extraordinaria también. Segundo, céntrate en los temas más importantes y que hayan concentrado el mayor número de preguntas en anteriores exámenes. Tercero, familiarízate con la modalidad y preguntas de los exámenes anteriores, tipo test de desarrollo, casos prácticos, etc., y practica las respuestas controlando el tiempo, la estructuración de las ideas, el desarrollo del contenido y la presentación. En cuarto lugar, la guía de estudio sigue la guía de estudio de la asignatura y las orientaciones didácticas del profesor. 5. Haz un grupo de estudio con los compañeros más afines para repartir el trabajo restante y avanzar más rápido. Claro, está hablando aquí esta directora Manzano Soto, yo creo que de la metrópoli de España, porque la mayoría, incluido por supuesto los tutores, somos Robinson Crusoes en distintos lugares geográficos de Europa. En sexto lugar, prepara los temas siguiendo una estrategia eficaz. Te recomendamos que leas los temas despacio, haciéndote preguntas, subraya lo importante, sintetiza el contenido según tu estilo de aprendizaje. Habla de mapas mentales, esquemas, resúmenes, fichas, etc. y planifica las sesiones de estudio, memorización de cada tema. Para mí también depende de cada persona. Unos tenemos más memoria auditiva y otros más memoria visual. Hombre, esta última quizá es la más adecuada. Adecuada sobre todo en Europa, porque en España, en el resto de Europa donde vivimos, porque en España o en países del sur, países mediterráneos, hay más ruido y se admite el ruido. Y en cambio, pues en los sitios donde vivimos todos nosotros, pues a partir de cierta hora, eso de estudiar como un demente, un loco pegando voces. Así estudiaba yo durante la carrera y durante las oposiciones de notaría, por la dichosa memoria auditiva, sin perjuicio de efectivamente pasar por un loco o un demente. Esta fase, dice esta señora, es vital y presupone el 80% del aprendizaje, que si lo haces bien tendrás el mapa mental de las principales ideas de cada tema, a partir de las cuales irán aflorando el resto de ideas por asociación. Séptimo, estudia en un sitio tranquilo y sin distractores, ruidos, televisión, música, etc. Solo una asignatura a la vez. En el estudio no se mezclan asignaturas y relaja la mente antes de memorizar. Puedes utilizar reglas mnemotécnicas para datos complicados de memorizar. Avanzarás más rápido y mejor. Octavo, combate los olvidos. ¿Y de qué manera? Organizando los repasos de cada tema tras la sesión de estudio. Se repasan solo los resúmenes y con rapidez. Recuerda que al menos debe haber dos repasos antes del examen. Esto, lo que dice esta señora, es lo ideal, ¿eh? Yo en mis tiempos en la Facultad de Derecho, sí. Algunos incluso tuvo cuatro repasos, pero en otros uno y a medias. Esa es la verdad. Puedes aprovechar los tiempos muertos para esta tarea, dice cuando vas en el metro, esperando en la consulta del médico o esperando en cualquier oficina oficial o privada. Y cuando vas en el metro, la verdad que ahora en Bruselas, la gente procura no coger el metro, ni autobuses, ni tranvías, ni meterse donde hay, no digo, sí, muchedumbre y mucha gente. Hoy es jueves, el 18, que era el lunes, oí por la mañana la emisora belga que oía, dice que se había reunido el comité de crisis, hay un comité de crisis aquí en Bélgica, y una cosa que se llama el OCAM. El OCAM significa en francés l'ordre de calificación et analyse de la menace, es decir, el organismo para la calificación y el análisis de la amenaza terrorista, se sobreentiende. Y dijeron que seguían manteniendo de forma indefinida el nivel de alerta 3, 3 sobre 4. En España creo que es esto del terrorismo es sobre 5. Aquí la alerta máxima sería 4, ahora estamos en el 3 y lo siguen manteniendo. Y fue una mini rueda de prensa, digo mini rueda de prensa porque no hubo preguntas. Alguno de los periodistas presentes intentó preguntar y dijo, ¿y por qué? Y dice, bueno, mire, le voy a decir, tenemos informes de que células combatientes yihadistas han salido o están viajando ya o van a salir de Siria para Bélgica. Por favor, ¿nos puede dar más detalles? No, no puedo decir nada más. Más vale que no nos hubieran dicho nada porque, claro, no nos llega la camisa al cuello. Bueno, esto lo decía por el metro o por los transportes, como dicen aquí en español, tendríamos que decir hablar de transportes públicos. Aquí hablan de los transportes en común. En noveno lugar, y esto es muy importante, eso sí, cuida tu cerebro para que rinda al máximo. ¿Y cómo se cuida este cerebro para que rinda? Sigue una alimentación equilibrada, duerme las horas necesarias, y haz pequeños descansos entre sesión y sesión. Despéjate de vez en cuando. El cerebro necesita oxigenarse para poder seguir rindiendo, para poder seguir trabajando. En décimo lugar, muy importante también, cuida tu estado de ánimo para que se mantenga arriba. Para ello, mantén la calma, confía en ti mismo, sé optimista y elimina los pensamientos negativos porque te paralizan y lastran tu capacidad de estudio. No dejes que te traicionen. 11. Por último, prepara el día antes del examen y el día del examen para no dar al traste con todo el esfuerzo anterior. Primero, el material de examen. Segundo, duerme 7 horas la noche anterior y ojalá en vez de 7 horas fueran 8. Desayuna equilibradamente. Llega con tiempo al examen. No comentes temas con compañeros, menos si están nerviosos, pues te contagiarán. Dedica 5 minutos a concentrarte en la tarea. ¿Qué preguntan realmente en el examen? Haz ejercicios de relajación si lo ves necesario y de respiración. Piensa en positivo, confía en ti y deja que vayan fluyendo las ideas. Una idea se asocia a otras en cascada. Y como cosas negativas, esta señora Manzano dice que no conviene que estudies sin una programación de temas y tiempo de dedicación. Contribuirá al caos y dificultará lograr tu objetivo. Tampoco conviene que memorices temas sin haberlos trabajado previamente, ya que es duplicar el tiempo de esfuerzo y también hacer más rápido el olvido. No conviene que mezcles asignaturas cuando estás estudiando, ya que actúan como distractores y dificulta la concentración. En cuarto lugar, no conviene que estudies desmesuradamente el día anterior lo que aún no has repasado, ya que aumentará la ansiedad y te bloquearás mentalmente. Afianza lo que ya sabes. Bueno, esto es relativo. Estoy pensando en mí mismo, ¿eh? En mí mismo como estudiante, no como tutor. Y la experiencia, yo la verdad que es que hasta el día anterior o la noche anterior, incluso como ese programa que hay de Radio Nacional, incluso aquí. Alguna vez de madrugada he estado desvelado, lo oigo en onda media, sin internet siquiera, en Radio Nacional de España. Y pues la noche en vela, pues me ha ayudado algunas veces. No es lo más recomendable, eso también. Pero si no hay más remedio para, no digo ya para sacar un sobresaliente o un notable, no, aunque sea el cintillo pelado, como vulgarmente se dice. Hay que aprovechar todo el tiempo, pero eso sí, procurando dormir, que eso ya es más difícil hacerlo compatible. En quinto lugar, no conviene que vayas al examen sin un par de repasos. La curva del olvido, dice esta señora, indica que una semana después del estudio has olvidado el 80%. Por tanto, haz el primer repaso al menos 2 días después del estudio y sucesivos repasos a la semana y a los 15 días. No conviene, dice esta señora contrariando mi conducta de estudiante, quedarse sin dormir la noche anterior. Será contraproducente, tu mente se bloqueará y el trabajo previo no servirá de nada. La verdad que tiene bastante razón. Yo, vamos, de hecho, no recuerdo que se me bloqueara la mente, lo que sí tenía, vamos, un sueño enorme, ¿no? Que luego tienes que dormir para, creemos, para recuperar el sueño, ¿no? Y los médicos especialistas en curas de sueño en esta materia dicen que el sueño que no se durmió es irrecuperable. Y seguramente, si lo dicen los especialistas, será verdad. En séptimo lugar, no conviene no ir al examen sin desayunar, ya que te bajará la tensión y dificultará tu concentración. Un buen desayuno sin prisas te pondrá de buen humor. La verdad que estoy de acuerdo, aunque sea, vamos, el desayunar de una manera normal y un café calentito por la mañana, con examen o sin examen, siempre sienta bien. No ya físicamente, sino también psicológicamente. No conviene que en los minutos antes del examen, mejor no hables del examen y del contenido con otros compañeros, ya que ello aumenta tu nerviosismo, que suele ser contagioso. Tampoco intente recordar lo que has estudiado justo antes del examen. En esos momentos la mente está en tensión y aunque puede parecer que no recuerdas nada, lo tienes en la cabeza. Ahora toca concentrarse para que las ideas fluyan. En este sentido, yo mi experiencia, entonces no había grado, era licenciatura y yo creo que era segundo de derecho. Y nos examinaba nada menos que una eminencia, el profesor de Castro, don Federico de Castro y Bravo, se llamaba este señor, y naturalmente de derecho civil estoy hablando. Y me acuerdo que yo estaba, permitían entrar libros al examen, pero por supuesto no sacarlos. Y entonces cuando dijo, van a comenzar el examen, fuera libros, fuera papeles, que no sea el que vamos a utilizar para el examen escrito, y yo estaba repasando, leyendo despacito, el proyecto de Código Civil de 1851 y otras cosas. Pero en ese momento, tal, y acabé de leerlo en ese momento. Cerramos los libros, tal, comienza el examen. El examen era una hora, hora y media, tal. Primera pregunta, el proyecto de Código Civil de 1851. Nada, ahora mismo ni memoria fotográfica ni nada. Lo acababa de leer, digo, a escribir lo que he leído, vamos, lo que acabo de leer. Eso me ha pasado una vez en la vida, no más. Hombre, también en notarías, recuerdo que fue un tema dificilísimo que lo clavé. Dificilísimo porque eran las legítimas, es decir, las sucesiones forzosas en las regiones forales. Eso ni el tribunal se lo sabía y tiraron de compilación de Cataluña, de Vizcaya y Álava y había 3 o 4 viejecitos encantadores que se iban leyendo y yo, como dice el artículo, yo dudaba, 52, 54, y miraba sus cabezas y ellos movían la cabeza de forma mecánica y con lo cual me daba un ánimo tremendo porque parece ser que estaba diciendo los artículos correctos. Pero bueno, hay experiencias muy variadas en materia de exámenes y no digo ya anécdotas. Anécdotas. Yo recuerdo en la universidad, yo estudié Derecho en la Universidad Complutense en Madrid, en la Facultad de Derecho, a un señor que era militar, no sé qué grado tenía, pero a lo mejor era teniente coronel o coronel, no sé, porque la gorra andaba por ahí y además yo no había hecho el servicio militar, la mili no la había hecho y no sabía qué grado tendría. Pero este hombre llegó un momento, vino, no sé si estaba a la derecha o a la izquierda, y ahí estaba. de uniforme, porque se habrían venido corriendo del cuartel para examinarse, y en las rodillas, con un manual dándole tal. Y luego se excusó porque, claro, el profesor no lo había visto, lo había visto yo. Y me dijo eso, dijo que dice, oye, me habréis visto copiar, pero es que no tengo más remedio, yo tengo que sacar la carrera como sea, porque, no sé, tenía un pluriempleo el hombre, tenía muchos hijos, alguno adoptivo, hablando de la adopción. Pero bueno, son anécdotas de exámenes. Finalmente, dice esta señora Manzano, que no conviene que te dejes arrastrar por los nervios ni por pensamientos negativos, puedes controlarlos y seguir adelante. Bueno, la verdad que esto de los pensamientos negativos es un consejo muy bueno, no ya para los exámenes, sino para la vida en general, para la vida ordinaria y para la extraordinaria. En último caso, dice esta señora, piensa que lo peor que puede pasar es suspender. Y si uno suspende, siempre se tiene la oportunidad de presentar otra vez al examen e ir más preparado. Este pensamiento puede relativizar tu preocupación y mejorar tu actitud ante el examen. Ahora lo importante es sacar partido al tiempo, poco tiempo, mucho tiempo, que hayas o puedas dedicar al estudio. Esto dice esta señora. Yo voy a decir unos consejos para los exámenes, por mi parte, no es de esta señora Manzano, directora, nada menos. Yo no sabía que había una oficina, un centro de empleo, de orientación, lo veo más lógico, centro de orientación y empleo, vamos, lo de empleo también lo veo lógico, lo que con la falta que hace. Directora del COIE, Centro de Orientación y Empleo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Mis consejos generales para exámenes y no solamente para Derecho Civil 1, vamos a distinguir entre preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo, casos prácticos. Preguntas de opción múltiple. Yo aconsejo el utilizar dos elementos, la reflexión y la decisión. Si no sabemos con certeza y seguridad la respuesta, entonces hay que emplear lo que tenemos, la lógica y el sentido común. Un tiempo prudencial para pensar y luego tomar una decisión. Es importante medir los tiempos de cada examen, porque si estamos reflexionando mucho, puede que comamos gran parte del tiempo dedicado al examen. Para las preguntas de desarrollo, yo he utilizado siempre el esquema ideal de exposición-redacción, que es el del teatro clásico. El teatro clásico no me refiero al griego, o a las tragedias griegas o al romano, no. Teatro clásico francés. Introducción, nudo y desenlace. Una breve introducción, brevísima, con definición, si hace al caso. Y luego, el exponer el nudo de la pregunta de desarrollo. ¿Qué es el nudo? El nudo es la médula de la pregunta que el examen nos plantea. En este nudo echamos toda la carne, es decir, todos nuestros conocimientos al asador. Y, por fin, el desenlace. Para no despedirse, como vulgarmente se dice la francesa, y decir, por ejemplo, en conclusión, esto o lo otro, incluso el programa nos puede servir de ayuda para decir, por ejemplo, la nacionalidad o la vecindad civil son objeto de estudio en otro tema del programa. ¿Y qué ocurre para los casos prácticos? Mi consejo, seguir empleando la lógica y el sentido común. Son muy importantes, esenciales, los fundamentos jurídicos aplicables, o sea, los artículos o preceptos de derecho positivo que sean de aplicación. No otra cosa decía el viejo Brocardo, o iba a decir en francés, dictón, vamos, como si fuera un refrán. Es un principio de derecho romano. Dami factum, dabo tibi jus, dame los hechos que te daré el derecho. Si sabéis doctrina jurídica, citando a un autor, o si sabéis jurisprudencia, recordáis alguna sentencia, no digo la fecha, por lo menos algo del contenido, mejor que mejor. Como se dice, o se decía, se va perdiendo, esto es es un idioma más, vamos, una forma de hablar más. Pero todavía se dice en algunos pueblos de España, cuando se dice mejor que mejor, miel sobre hojuelas. Y finalmente, la solución del caso práctico, por ejemplo, fulanito podrá comprar el bien de que se trata sin autorización paterna, por haber alcanzado la mayoría de edad y con ella la plena capacidad de obrar, etcétera, etcétera. Y como consejos generales para los exámenes, escribir con letra clara y legible. ¿Por qué digo esto? El profesor o la profesora que va a corregir del departamento docente de la asignatura en Madrid, de cualquier asignatura, no hablo de Derecho Civil 1, pues a lo mejor es un sábado, un domingo, tiene ahí dos o tres, incluso tazas de café por delante, y no sé, 100, 400 ejercicios para corregir. ¿Qué va a ocurrir? Que los que tenga una letra indescifrable los va a calificar bastante mal. Ojalá, ojalá no sea suspenso. Pero por eso tiene que llamarle la atención al profesor que vaya a calificar de una manera positiva. Y si ponemos una letra muy clara y perfectamente legible, eso ya de entrada va a ser favorable. Luego, en cuanto al contenido, la redacción que sea correcta, con soltura y, si se puede, mejor todavía, terminología, en emplear terminología jurídica adecuada. Claro, ¿qué significa la precisión? Precisión significa el no irse por las ramas, utilizando un lenguaje apropiado, y lo que es muy, muy importante, esto es esencial, un no rotundo a las faltas de ortografía. ¿Y por qué? Porque una o varias faltas de ortografía puede entrañar un suspenso. Y dicho esto, desearos todo el ánimo del mundo, me tenéis a vuestra disposición y mi deseo y mi voluntad es que por lo menos aprobéis los exámenes y si puede ser con una nota mejor que un 5 o un 6, me alegraré en el alma muchísimo. Procurar estudiar, pero de una manera organizada y eficaz. Si queréis comentarme algo o hablar del tiempo, ayer y hoy hemos tenido aquí en Bélgica, en el Benelux, hemos tenido un anticiclón maravilloso y mañana ya llueve porque viene, hoy en Francia tiene que estar Francia ya y me figuro, Ana, que vendrá de las Islas Británicas, bueno, y más allá del Atlántico, ¿no? Los chubascos que entran, el frente que viene por Francia hoy y mañana nos tocará al resto de Europa. Si no hay preguntas o comentarios, desearos buena semana, que sigan aumentando la luminosidad a pesar de la lluvia, las horas de luz y quedamos emplazados para el jueves que viene, que es nada menos ya el último día de abril. Perdón, el último no, el último jueves de abril, que es el 28 de abril, ya que el último día de abril será el 30 de abril, lógicamente. Y además, el 30 de abril era festivo en Holanda, era Yes. Dicen que es el cumpleaños de la reina. No debe ser de, bueno, ahora hay rey, no hay reina. Pero vamos, no sé si era el anterior o la anterior. Lo dejaron ya establecido para los restos. Y por eso Holanda es uno de los pocos países del mundo, por lo menos del mundo occidental, en que no es festivo el 1 de mayo. Me chocó mucho. Y era por eso, porque es que coincide con el 30 de abril. Yo recuerdo un 30 de abril que a lo mejor sería sábado, y me fui para Holanda, me subí a un tren y me bajé, me parece, en Maastricht. Y entonces, la gente se pone algo, se viste de naranja, No vamos con la camiseta como la selección, las selecciones nacionales de fútbol y otros deportes es el color de los oranges en Holanda. Yo recuerdo que alguien me dejó un chubasquero más o menos de color naranja, que efectivamente podía ser también los colores de la región valenciana, o sea, desde Castellón, Valencia y Alicante, dada la producción de naranjas y clementinas y cosas buenas que tiene esa tierra. Desearos buena semana, un saludo muy cordial para todos, también para los ausentes, y quedamos hasta el jueves que viene, 28 de abril. Entre las 20 horas y las 20:15 minutos, depende de lo que tarde el tutor de lengua francesa que me precede. Buenas noches a todos y un saludo. Hasta la próxima.